deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de hacer este programa, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Molan los lunes, molan a los que llegas con la selección ganando como solía, aunque sea Luxemburgo, y con un campeón del mundo en la máxima categoría del motociclismo, en MotoGP. Que eso es la Champions de las motos. Y que esa Champions la lidere el chaval de la eterna sonrisa, la verdad, es que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría el antiguo rey.
Sí, 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 estuvimos celebrando bien el título, que era importante, ¿no? Porque no se gana todos los días, pero al final lo celebramos hasta tarde. Difícil pensar lo que he conseguido. Yo creo que serán más las próximas horas, los próximos días, donde pensaremos en lo que hemos conseguido y en lo que estamos haciendo, ¿no? Que es realmente importante.
Y tanto que lo es, ¿eh? Lo que está haciendo Marc Márquez es batir récords. El año pasado, el del campeón más precoz de MotoGP, este año el de bicampeón más joven. Alabado ya por Rossi, Lorenzo, Pedrosa. La verdad es que lo de este chaval no parece conocer límites. Y como el presupuesto de este programa tampoco, os vamos a llevar a Japón en nada. Lo que me cuesta justo contaros rápido el resto de las noticias que deja el lunes. En fútbol, España ha vuelto por donde nunca debió haber seguido y venció a Luxemburgo 0-4 anoche, incluido un gol de Diego Costa que se quita la maldición esta que parecía tener de encima con la selección. Ahora le toma el relevo en la actualidad a la Sub-21, que mañana se juega a estar en la Eurocopa y poder seguir en la carrera de los Juegos Olímpicos, todo de una misma atacada. Jugamos contra Serbia en Cádiz y empatamos hacer en la ida, así que optimistas la verdad es que tenemos que ser. Hasta mañana tenemos mucha selección. Desde mañana el fútbol de clubes le empezará a tomar el relevo en una semana que acabará con las dudas de si en los banquillos de la Real Sociedad y del Deport tendrán continuidad Arrasate y Víctor Fernández, porque como palmen me parece a mí que los dos se van a la calle. También terminará con el regreso de Keylor Navas, yo creo que de suplente, a jugar contra su ex equipo, el Levante, con el Real Madrid. Y semana que ha visto cómo arrancaba con la renovación de Óscar de Marcos hasta 2019, que se ha anunciado hoy con el Athletic Club de Bilbao. Y en donde el Barça va a vivir pendiente de una asamblea de socios, una posible condena económica a la junta directiva anterior y al récord de los goles de Telmo Zarra que puede batir Leo Messi ya la semana que viene en el Bernabéu, para el que el director deportivo del Barça, Andoni Zubizarreta, no parece querer show, precisamente. Eso de parar el partido para una ovación en el Bernabéu a Leo Messi, como que no.
Yo creo que eso tiene más que ver con el tipo de deporte que es el americano, ¿no? Que es un deporte más deporte espectáculo y tiene todos sus ingredientes. O el mismo juego que puede ser el básquet, que puede tener la posibilidad de... Es un juego que se detiene más y que tiene más esa posibilidad. Yo creo que el fútbol sonaría raro, ¿no? O sea, parar el juego para que pase algo. Ahora, que un récord de esto sí que tiene un reconocimiento a la altura del récord que es, seguro.
Reconocimiento sí, pero shows extraños como que no. Declaraciones de Zubizarreta a TV3 en las que deja claro que reconocimiento sí, pero movidas de estas extrañas en el Bernabéu que generen polémicas no parecen estar muy de acuerdo con él. Aunque para movida grande, la que hemos vivido en Italia con el Ébola y el jugador ganés del Milan, Michael Essien, que ha tenido que salir a desmentir. Él, su club, todos, que tenía Ébola. Italia, Alberto Cerruti, vaya jaleo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Menudo lío había por ahí, ¿no?
Sí, se ha hablado mucho de este tema, pero la verdad que el Milan, con un comunicado oficial, y el propio jugador han desmentido en forma tajante esta noticia. No hay ningún peligro de Ébola y la prueba es que Sien se ha entrenado como todos hoy en Milanello, como si fuese un día normal, sin ningún inconveniente. O sea, mucho ruido, pero al final no ha pasado nada, afortunadamente para él y para todos.
Afortunadamente, si estamos pidiendo prudencia con el tema del ébola a nivel general, también hay que pedirla a nivel deportivo. Por cierto, Marruecos ha pedido el aplazamiento de la Copa de África, que se juega en su país por temor a que el movimiento de viajeros africanos pudiera hacer que la epidemia se extendiera por el país norteafricano. Les han dicho no. De momento, pero Marruecos ha insistido y ha forzado una nueva reunión para el 3 de noviembre en la que parece que va a haber ya la decisión definitiva. Y por cierto, ya que estamos en Italia, en la gacheta de los por, Alberto, habéis hablado con Berlusconi y os ha dejado un titular curioso con respecto a los fichajes del equipo rossonero, Ancelotti y el Real Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente, yo tuve la suerte de hablar con Berlusconi, estuve en su casa ayer. Y en esta charla muy larga que hemos publicado en la Gaceta dello Sport, se puede leer que cuando yo le he preguntado sobre Ancelotti, ha contestado que desea que gane una vez más la Champions y que lo agradece porque Ancelotti sigue siendo un gran amigo del Milan. que en este verano ha consecrado y ha dado el visto bueno para los fichajes de Diego López, de Menés, que Ancelotti conocía en el PSG, y también de Alex. O sea que Ancelotti sigue siendo un amigo, un consejero, un milanista con el corazón rojinegro, como siempre.
Y tanto, es un milanista con el corazón partido, que diría Alejandro Sanz. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo y hasta pronto.
No me extrañaría, Herrera, que con lo buen tío que es, hasta aconsejara fichaje a Berlusconi.
Sí, además Ancelotti en eso es un tío tranquilo. Buena mesa, buen rollo, buena conversación y...
Y buenos consejos.
Take it easy,
y tanto. No viene mal el día, ¿verdad, Dani Garrido?
¿Qué tal? Muy buena, vaya oportunidad que me das, estás loco.
Todos los lunes estará Dani Garrido por aquí con nosotros, copresentando.
Viene bonito el día, tengo una hoja en blanco y voy a empezar a apuntar. Los temitas de canela en rama los trinco yo y a las 8:30 los exponemos.
Bueno, el día no viene mal, ¿eh? Y mejor viene que bien. Se va a poner cuando Javi Blanco nos cuente la noticia deportiva curiosa con la que abrimos semana. Atentos, Javi Blanco, que es deportiva gastronómica. Tú
sí,
dirás.
Hoy la encontramos en Suiza. Allí se están tomando medidas para eliminar la violencia de los estadios, algo que obviamente nos encanta. Y sin duda, la que más nos ha llamado la atención es la que va a llevar a cabo el Sion. Recordarás, Paco Jo, que el Sion fue el equipo que la lió con la UEFA hace unos años cuando el organismo le expulsó de la Europa League por alineación indebida. Pues su presidente, Christian Constantis, el encargado de liderar la guerra en su momento contra Platini, ha decidido, ojo, invitar a una cata de quesos a todos los aficionados del equipo rival que asistan como visitantes a su estadio. Dice Constantis que si esto no funciona, esta medida, y no están tranquilos, cerrará la grada para visitantes después del parón invernal. Yo te digo una cosa, con lo que nos gusta en España todo lo que sea gratis, sobre todo si es de comer, esto y se pone aquí, triunfa seguro.
¿Cómo? El equipo entero, va para allá. Nosotros estamos pensando hacer una degustación de jamón ibérico para los oyentes que vengan a
comer. Con porras en el Bernabéu, ahí con Herráez, por ejemplo.
Por cierto, dicho, para los oyentes, para el equipo, para los oyentes, no se confundan. En fin, que ponemos equipo, ponemos voluntad, le ponemos ganas, noticias, protagonistas, y aún así al otro Ancelotti el programa como que se le queda corto, ¿verdad?
En este programa no tiene equilibrio, tenemos que mejorar.
Pues nada, vamos a mejorar. Nos ponemos en el camino a hacerlo en cuestión de un minuto. Ni moverse, que si no, luego vais a arrepentir. Las 3 y 13.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
No te pierdas el Real Madrid-Barça el próximo 25 de octubre en Canal Plus, con la Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, masiva toda la temporada. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es y contrátalo. Canal Plus.
Hoy no os vais a permitir abrir en Japón. Allí Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP, Dani. No sin esfuerzo, ni mucho menos.
Hombre, 21 añitos, 200 y pico días, superando el récord del mundo de Hajduk, del bicampeón, evidentemente más joven en hacerlo. Pues el tío es una estrella. Lo bueno que tiene Joe es que encima tiene un hermano que es igual.
Sí, Marc se pasa la vida de buen rollo, de sonrisas, pero ha querido dejar claro que también lo pasa mal. Ayer se lo contó a José Ramón de la Morena.
Nosotros dentro del equipo sabemos lo que hemos sufrido, más que lo que hemos sufrido, la presión que hemos aguantado, porque todo el mundo nos mira. Todo el mundo sabías que no podías hacer ni un error, sabías que tenías que tenerlo todo calculado, y esto ha hecho que la tensión en el box se notaba, pero la hemos gestionado muy bien y hemos hecho un gran año. Y al final esto, yo sí que quizás soy el que gana el título, ¿no? Pero hay una base detrás de todo esto que es el equipo, los sponsors, Honda, toda la familia que me ayuda a conseguir todo esto.
Después de escuchar a Márquez, todavía en Japón, Mela Chércoles, compañero del diario A, muy buenas.
Uy, sí, Rafa, Paco Jo, ¿cómo estamos?
Yo muy bien, Marc Márquez mejor, porque yo ya no sé cuántos récords ha batido ya el pequeño genio este, ¿eh?
Pues mira, lo que hizo ayer fue convertirse en el bicampeón del mundo más joven de la historia de la clase reina. Ya el año pasado se convirtió en el campeón más joven, y ahora que tiene dos ciclos en MotoGP, en el bicampeón. Le quita el récord otra vez a un mito. El año pasado fue a Freddy Spencer, esta vez a Mike Harewood, que lo hizo con 23 años en el año 63, y él lo ha hecho solamente con 21. Y el propio Valentino Rossi nos decía ayer que él a los 21 años llevaba solo 3 títulos y que Márquez tiene ya 4, así que no le extrañaría nada que en el futuro algún día Márquez fuera capaz de superar los 9 títulos mundiales que él tiene en la actualidad.
Su manager Alzamora dice que lo mejor está por venir. ¿Qué puede venir, Mela, que sea mejor que lo que ha venido ya?
Pues más experiencia, Paco Jo, y sobre todo un desafío importante en el futuro. Será verle algún día si es capaz de afrontar el hecho de cambiar de marca. Eso es lo que nos apetece de verdad a los moteros, porque ya sabemos que ahora mismo con la Honda es el mejor piloto, va renovado por 2 temporadas con el Repsol Honda, seguirá siendo el máximo favorito al título de MotoGP en ellas, y a ver si a partir de entonces se anima a cambiar de marca o quiere hacerlo como en su día Mick Doohan, que ganó 5 títulos consecutivos con el Ala Dorada. Lo bueno de Márquez es que es muy joven, tiene solo 21 años, tiene todavía capacidad de aprendizaje. Hablando con Kevin Swan, que ha estado por aquí este fin de semana en Motegi, me decía que cuando le ve siempre al límite, que le falta todavía por aprender a ir más suave, como lo va, por ejemplo, Jorge Lorenzo, que nunca lleva las ruedas de la moto desalineadas. A lo mejor también es porque la Honda requiere ese tipo de pilotaje, ¿no? Más salvaje, cruzándose con la moto de lado a lado y pegándose con ella. El caso es que Márquez tiene todavía muchísimo, muchísimo futuro por delante.
Y ayer Mela corriendo no con el cuchillo entre los dientes, sino con la calculadora bajo el brazo, que es otra nueva experiencia, ¿no?
Con mucha inteligencia, porque él salía cuarto y en la primera curva era séptimo. Perdió un montón de posiciones y reconoció después que había tenido miedo de tener algún error en la salida y que eso arruinase toda la fiesta, porque él quería ser campeón del mundo en Honda, en Motegi, que es la casa de Honda. Fue remontando poco a poco, en la primera vuelta se quitó de en medio a Pedrosa y a Paul Espargaró, se tomó un poquito más de tiempo para deshacerse de la Ducati de Iannone y Dovizioso, y cuando ya se puso a rueda de Valentino Rossi, lo estuvo estudiando, le lanzó un primer ataque que le devolvió muy bien Valentino, y en la siguiente vuelta ya sí que se pudo deshacer de él y coger un colchoncito de 6-7 décimas de ventaja que estuvo luego regulando hasta el final de la carrera, porque lo que a él le valía para ser campeón era cruzar la meta por delante de Rossi y de Pedrosa, independientemente de que Lorenzo ganara la carrera, como así sucedió.
Oye, ¿y ahora qué? A ver si le va a dar por bajar a Moto3 a ayudar a su hermano en las carreras que faltan, ¿no?
Ayer nos reconoció que sí que es verdad que se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de correr en Valencia también en Moto2, intentar hacer un doblete como en su día Freddy Spencer, que fue, fue campeón el mismo año de 500 y 250, como te digo, en el año 83. Lo ha descartado por completo, es imposible, y bromeaba que lo mismo en Moto3, donde sí que podría echar un cable a su hermano Alex Márquez, aunque su hermano lo tiene muy encaminado. Después de la victoria de ayer, el pinchazo de Miller y de Rins, le saca 25 puntos al australiano y 37 a su compañero de box, así que todo pinta que este año vamos a poder disfrutar de 2 mundiales españoles y de 2 hermanos, que es lo nunca visto en el mundial de motociclismo.
¿Te imaginas ver a los 2 hermanos juntos en GP, no sé, en 2017 luchando por el título?
Pues sí que me lo imagino, sí, porque si Alex Márquez lleva este mismo camino, esta trayectoria, seguirá creciendo. Por lo pronto, el año que viene va al equipo Marc VDS de Moto2, que es el de Tito Rabat, que ahora mismo es el líder de la categoría, con 38 puntos de ventaja sobre Mika Kallio, y tiene posibilidad de ser campeón del mundo este domingo en Australia. Para ello, Tito necesitaría ganar la carrera y que Kallio, como mucho, fuese cuarto, u otras combinaciones que siempre sean de 12 puntos a favor de Rabat. Es un buen equipo, Alex Márquez también va a crecer ahí, y por qué no, le vemos en el año 2017 subiendo a MotoGP y además de la mano del Repsol Honda compartiendo voz con Marc Márquez. Yo desde luego, si fuera Marc Márquez, sí que se lo pediría a Honda, porque si sigue ganando títulos, Honda no le puede negar nada a Marc.
Vaya par de dos, la familia Márquez, Marc campeón ya de GP y Alex muy cerquita de ser campeón en Moto3, así que vamos a seguirlos a los dos y si es necesario vamos a clonarlos o ver cómo son los genes de la familia, porque desde luego esto hay que aprovecharlo en el futuro, aunque ya lo estamos disfrutando en el presente. Buen viaje, no te atragantes con el sushi, ¿eh?
Tranquilo, estamos despidiendo del sushi. Mañana a comer canguro, que vamos a Australia. Un abrazo para todos.
Un abrazo, Mela, hasta luego. Hablando de la familia, Ramón Márquez es el tío de la criatura. Hola, Ramón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Viva la madre que le parió, el padre y toda la familia, ¿eh?
Exacto.
Usted se puede decir que pasó la noche entera en vela, ¿eh?
Sí. Intenté descansar un poquitín antes, pero bueno, fue una horita que alguna cabezadita en un sofá, pero bueno, aguantar.
Nah, son noches que merecen trasnochar, ¿eh?
Sí, más como lo de ayer, ¿eh? Con una ganando la carrera Alex y consiguiendo su segundo título Marc.
¿Ha podido hablar con sus sobrinos?
No, directamente no, lo hemos hecho a través de mensajes y bien, perfecto, muy bien.
Uh-huh. Le voy a preguntar por los dos, por el mayor, ¿desde cuándo notó usted que apuntaba maneras, Marc?
¿Desde cuándo? Pues, no sé. Bueno, se lo veía en maneras de pequeño, porque veías que cada día se veía mejor. Pero bueno, que llegar aquí era el sueño de todos, ¿no? No es que no es nada de fácil, pero bueno, él ha luchado por conseguirlo y lo consiguió y aquí está.
¿Qué dijo antes, mamá o moto?
No, mamá.
Pero de milagro, ¿no?
Sí, exacto, casi, ¿eh?
Y Alex lo mismo, ¿no? Claro, que ya tenía el hermano mayor en la familia y dijo, yo lo que haga el hermano mayor, ¿no?
Pues claro, Alex ya subió con su hermano, como aquel que dice, casi una moto, pues Alex pues dijo, yo igual que Mark,
uh-huh. ¿Eh? Y Ramón, ¿qué tienen los genes de esa familia? ¿Han pensado en donarlos al COE o algo así para que...?
No sé, como siempre dicen, deben ser los macarrones de la abuela y los caracoles de la mamá.
Pues si es eso, que vayan mandando tuppers, ¿eh?
Exacto.
El resto nos apuntamos a comer, pero vamos, pero ya mismo, para ser campeones de lo que sea.
Bueno, sí, hombre, pues es que bueno, se lo trabajan mucho y se lo curran mucho, ¿eh? Que nosotros en la tele lo vemos muy fácil,
no, ya.
Pero ellos solo, día a día y semana a semana se trabajan muy duro.
Anoche, Ramón, se reunieron casi 1,000. ¿Se imaginas cuánto se van a reunir cuando el chaval vuelva a casa allí?
Madre mía, no me lo quiero imaginar.
No, hombre, sí.
No lo quiero imaginar porque esto puede ser el colapso de Cervera.
Pues que se colapse. Le voy a hacer la última, que es una faena. Si un día corrieran uno contra otro, ¿con quién iría el tío?
Madre de Dios, señor. No lo sé. Tendría el corazón partido, ¿eh? Tendría el corazón partido, ¿eh? Porque, a ver, para mí tanto es uno como el otro, a pesar de ser el padrino de bautizo de Marc, pues bueno, siempre he subido con los dos y el día que llegue va a ser muy, muy difícil. Bueno, intentaré que sean los dos, pero que llegue el mejor al final.
Que haya fotofinis.
Es que no lo sé.
Como un sprint en ciclismo, un fotofinis y ya que gane el que diga la mañanita.
Exacto.
Ramón, que enhorabuena, que transmita la enhorabuena a toda la familia y a los chavales también, ¿vale?
Muchísimas gracias de vuestra parte.
Un abrazo.
Vale.
Hemos empezado el Ser Deportivos como una moto. No podíamos empezar de otra manera. Ahora vamos a seguir de selecciones, las 3 y 23.
Somos tripulantes del barco Mapfre en la Volvo Ocean Race y nos hemos embarcado en una competición contra el reloj, contra las inclemencias del tiempo y contra los mejores navegantes del planeta. Demostraremos que con confianza no hay desafío demasiado lejano, ni siquiera uno de más de 38.000 millas. Equipo Mapfre en la Volvo Ocean Race. El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a la Escuela Mobile World Center y participa en actividades gratuitas para todas las edades. Infórmate y apúntate en mobileworldcenter.com.
El País te trae El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. Este domingo, por solo 5,95, tercera entrega, Buenos Tiempos para la Lírica. Los grandes mitos del pop de los 80 y los grupos que se inspiraron en ellos en los años 90 y 2000. Este domingo, por solo 5,95, en tu kiosco con El País.
24 minutos. Ayer, Dani, la selección moló, ¿eh? Volvió a ser
moló,
la que era.
Sí, moló. Y este señor que tienes aquí enfrente, antes hemos hablado de muchas cosas positivas que tuvo, al margen del gol de Alcácer, que el tío tiene tino siempre, que Diego Costa por fin se sacudió esa presión que también contamos en Carrusel, y el hecho de que, por ejemplo, apareció Bernat, hizo el gol, lo escuchamos en Larguero, un chaval muy inteligente, y ese Valencia que ha sacado tres pedazos laterales con Jordi Alba, con el propio Bernat ahora en el Bayern de Múnich, y con Gaya, que... Yo no sé qué le dan tampoco de comer.
No sé.
Habría que preguntarles, pero vamos, es tremendo lo de Valencia.
Vamos a tener que hacer una gira. Hola, Javier Herráez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, la selección se viene más tranquila, ¿no? Después de lo de Luxemburgo.
Bueno, yo noto un aire de, no sé si de nostalgia. El fantasma de Brasil sigue ahí pendiente de todos nosotros y de la selección, evidentemente, y de los jugadores. Parecía que con la victoria ante Bielorrusia, ante Macedonia, en el campo del Levante hace un mes. Bueno, las aguas se tranquilizaban, pero la derrota en Eslovaquia ha sido bastante dañina, ha hecho bastante daño. ¿cómo está Iker Casillas, por ejemplo? Que se preguntan, o se pueden preguntar algunos de nuestros oyentes.
Y yo me lo pregunto.
Bueno, pues él está fastidiado, fastidiado porque cuando tú en tu trabajo tienes una mala tarde, al día siguiente estás que echa, bueno, pues estás hundido, ¿no? Pero bueno, eso no significa, no quiere decir que con tu experiencia vayas a tirar la toalla. Iker Casillas quiere seguir ahí, mientras que juega en el Real Madrid, él quiere seguir siendo útil, pero lógicamente le afectó la derrota ante Eslovaquia. La suplencia de ayer no le afectó, le afectó porque era ya esperada. Y bueno, la decisión de Del Bosque y Tori Grande fue la de mantener las ideas que tenían ya preconcebidas antes de esta convocatoria. Hay que seguir. Dentro de un mes, en noviembre, días 15 y 18, hablo de memoria, en Huelva se va a jugar un partido oficial que va a ser ante Macedonia, y ahí España tiene que conseguir los 3 puntos y ahí va a estar Iker Casillas. Del Bosque da una apariencia de cansancio, de una apariencia de estar un poco ya hastiado del tema Iker Casillas, del tema Diego Costa, que ayer por fin marcó, que se le vio, es verdad, un poquito ofuscado con el gol en la primera parte, pero también consiguió ya su primer tanto. Se va para Londres sin problemas físicos aparentes y con la idea de que es un jugador activo para la selección española. Es un tío que suma, que no resta para el equipo español. Y que, bueno, ahí están los datos. Díganme qué jugador, qué delantero centro hay en el mundo, salvo Lewandowski, que le pueda hacer sombra. Tenemos la suerte de que juega con España y de que está comprometido. Que tuvo un gesto
raro
cuando marcó Alcácer, pues
a mí
sí.
No me gustó, ¿eh?
A mí tampoco.
Lo contamos,
bueno,
en carrusel, yo lo vi.
Lo cagaste la primera, es cierto.
Lo vi y lo conté porque llegó Andrés Iniesta, le dio una palmadita, le dijo, vamos a ver
todos.
Vamos con Alcácer y lo celebramos todos juntos. Pero bueno, cuando marcó Diego Costa, todos los jugadores de España fue una piña. Creo que es un buen chico, que le ha costado tomar la decisión, que España ha hecho mucho por él y que él ha hecho mucho por España, y creo que al final puede ser una simbiosis, ojalá sea así. Así que nada, y que le fastidió encajar ese gol, como buen profesional que es. Está tocado pero no está hundido, y Vicente del Bosque, pues bueno, él va a seguir ahí, quiere estar en la Eurocopa de Francia 2016, y anoche en el Larguero así lo expresó.
Llevamos 6 años, son mucho tiempo, es posible que la gente también esté cansada, en fin, yo creo que todavía me gustaría, no digo que lo vaya a conseguir, me gustaría que en la próxima Eurocopa 2016 pudiéramos defender el título que conseguimos en Polonia, y eso es nuestro objetivo. Vamos a ser primeros si nos clasificamos, que orientemos bien a la selección y que sigamos trabajando por el bien del fútbol.
El tono parece de cansancio.
Sí,
de,
sí, sí.
Está fatigado, sí.
De fatiga, ¿no? Pero bueno, me consta que tiene ganas de seguir y que está ilusionado con que España esté en la próxima Eurocopa, pero evidentemente la derrota de Eslovaquia ha hecho mucho daño.
Mañana hablaremos de la sub-21, que le toma el relevo a la absoluta. Mañana tenemos partido contra Serbia. Es de clasificación para la Eurocopa y también para seguir estando en los Juegos Olímpicos, así que es un partido importante del que hablaremos después del 0-0 en la ida en la jornada de mañana. Hoy, antes de y media, nos quedan 2 nombres. El primero es un jugador renovado en el Athletic de Bilbao. Atento, Dani. Cuéntanos, Iván Martín. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Óscar de Marcos ha prolongado su contrato hasta 2019. Ha sorprendido en cierta forma porque sí hay jugadores que terminan contrato la temporada que va a finalizar a eso del mes de mayo. Iraizo, Zaduriz, Gurpegui, Iraola. De Marcos tenía contrato hasta 2016, 3 años más, y lo cierto es que además su cláusula de rescisión asciende hasta los 40 millones de euros. Os podéis imaginar, el de la Guardia, pues muy contento.
Tenía muchas ganas de seguir aquí, el club lo sabía, pues bueno, al final todo ha sido fácil. Para mí es muy importante estar aquí.
Reacción de satisfacción de Óscar de Marcos y palabras de Andoni Zubizarreta, que tiene que resolver el pobre Adrián Betz en 30 segundos, que es el ajustador del programa. Hola, Adrián.
Muy buenas. Pues ayer a Zubizarreta en Sport 3 se le preguntó por una posible renovación de Alves, porque el brasileño acaba contrato el año que viene, queda libre a partir de enero, y el Barça de momento no podrá fichar en los 2 próximos mercados, así que sus laterales van a ser Montoya y Douglas. Zubi no descarta ofrecer la renovación a Alves, pero de momento no parece muy preocupado. Escuchamos rápidamente.
No tenemos, de momento no hemos hecho nada, tampoco desde su lado. La verdad es que con Dani, con la misma sinceridad que él comentó su situación contractual, comentamos la nuestra, lo hablamos con él y efectivamente había una interpretación que él hacía de que no era.
Palabras de Zubizarreta en Sport 3. A nosotros su entorno nos ha dicho hoy que si esperan renovarle, pues que tienen que espabilar un poco.
Las 3:30.
94.4 FM, Cadena Ser. Todo lo que necesitan tus mayores en Residencia Nuestra Señora de la Caridad en Illescas. Habitaciones individuales o dobles, médico, fisioterapia, peluquería, terapia ocupacional y todo incluido, tanto para válidos como asistidos, estancias temporales, vacaciones o posoperatorios. Infórmate y te convencerás. 925-511-913. 925-511-913.
Centro
Centro Óptico Social, la óptica del pensionista. Gafas y audífonos a precio de coste. Atención especial a parados, familias numerosas y colectivos necesitados. Centro Óptico Social. 6 centros a su disposición en la zona sur. Parla, Getafe, Leganés, Alcorcón. Teléfono 91-594-0267 o en centroopticosocial.es.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Las 3 y 31 minutos, desde hoy, todos los lunes hasta ahora en este programa, hay, que lo sepáis, barra libre. No sé, Dani, si entran ganas de discutir, de pelear o qué con esa música.
Pues sí, es una música épica. De estas queda un rollo de a la barricada, ¿no?
Aquí va a haber pelea siempre, pero noble, ¿eh? Opiniones duras, sin tapujos, pero con respeto casi siempre. El 99% de las veces seguro. Hemos juntado a los cuatro periodistas champions para que todos los lunes nos hagan un repaso a la actualidad, no solo de los equipos a los que siguen, ¿eh? Que también, sino la actualidad del fútbol en general. Una barra libre para hablar de fútbol esencialmente sin tapujos. El cuarteto no necesita presentación, pero bueno, la vamos a hacer para que más o menos os situéis y para que seamos educados todos. Antonio Romero está el hombre buscando los cascos y cómo se escuchan.
Hola, ¿qué tal? Es que para pelear con un peso pesado que era presentarme, tengo que tener todas las armas dispuestas.
Venga, va, pues tú ponte todas las armas. Manuel Esteban, Manolete, muy buenas tardes.
Ahí está el peso pesado.
Nosotros encantados con los dos maestros de Bilbao y Barcelona y a ver si uno que yo me sé ya va aprendiendo un poquito en estas tertulias.
Bueno, ya me dirás quién. Jordi Martí.
Sí, don Antonio Romero.
Ah, vale. Jordi Martí, Barcelona, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y un saludo a todos, ¿eh?
Íñigo Martínez, Bilbao, muy
bueno,
buenas.
Por favor.
Afilando el cuchillo, muy buenas.
Afilando el cuchillo. Por buen sonido, que no lo suelo hacer Martínez habitualmente.
Pesos pesados, que en este cuarto no me.
ya sabéis para quién es la
para
cuchilla.
¿Hay árbitro o no hay árbitro?
¿Para quién? No, no hay árbitro. Yo me voy a retirar muy rápido, ¿verdad? ¿Para quién es la cuchilla?
Para el del Madrid.
Para el del Madrid. Pues me dije,
muy bien. Vas aprendiendo, amigo.
Todos en contra.
Martínez, ¿qué has hecho con la tertulia de Bilbao? ¿A quién se lo has entregado?
Está Iván Martín ahí.
Bueno, madre mía.
Como un campeón.
Menudo profesional tenemos. Es que tenemos profesionales por todas partes. Bueno, quiero empezar hablando de la selección, que lógicamente es el tema de la semana, de lo que venimos arrastrando. Me gustaría saber quién pensáis que es la verdadera España. La que vimos contra Eslovaquia, la de Luxemburgo, Romero, las dos, ninguna. Es muy rápido, estamos muy rápido haciendo juicios de valor ante un equipo que todavía tiene mucho recorrido.
Yo creo que todavía el herido no está del todo curado. Me parece que el partido de ayer no puede sacar conclusiones definitivas porque el rival es muy, muy flojo. Es el que nos toca, pero es evidente que el rival es muy flojo y yo creo que estamos más cerca de lo que vimos en el primer partido que de lo que vimos ayer, en el sentido que tenemos mucho tiempo por delante para progresar. Buenas noticias las hay, lo de Alcácer es una buena noticia, el gol de Diego Costa es una buena noticia. No me gusta lo de la portería, os he estado escuchando al principio y a mí no me gusta lo de la portería. La frase ayer de Vicente del Bosque de hay que ir dando entrada al relevo, yo no la acabo de entender. Yo creo que en la selección tienen que jugar los mejores. Si él considera que el mejor ahora es Iker Casillas, tiene que ser el portero Iker Casillas, salvo excepciones, y algún amistoso juega el otro. Y si el mejor es David De Gea y el tiempo de Iker Casillas en la selección ha pasado, se tiene que hacer de una manera también clara. Yo creo que eso no termina tampoco de aclarar el ambiente, y la selección necesita fútbol, pero necesita que el ambiente se vuelva a convertir feliz. Y yo lo veo tristes.
¿Puedo hacer matizaciones al señor Romero?
Evidentemente.
Eso no dijiste cuando Luis Aragonés tomó esa decisión que le pides ahora del Bosque con Raúl y le pusiste de vuelta y media en el tema cuando decidió que Raúl no volviera.
Tenías que ver la cara de Romero.
Es que no sé a qué te refieres. Me pasa mucho lo que sabes contigo, pero no sé a qué te refieres.
A lo que sabes tú muy bien cuando decidió que no volviera a vestir y a ir a concentraciones de la selección.
Otra cosa, Paco Jo, perdón. Pero cuando hagamos el relato de lo que le sucede a Casillas, hay que decirlo todo. Él está intentando salir de un pozo en el que le hundió Mourinho. Y a mí me apenó la situación de Casillas. Porque
y yo más creo... gente, Jordi, más
pero
gente.
Pero que esta tertulia la inaugura Paco Jo hoy para hablar desde hoy en adelante. O sea,
bueno, sí, hombre, que no quiero que haya límites ni...
No, pero que todo el análisis...
No, límites no hay.
Entonces lo que yo quería decir simplemente es que me sabe muy mal que justamente en el momento en el que parecía que Casillas estaba mejor, bueno, le viene el mazazo de este error... Pero bueno, yo creo que no tenemos que perder de vista que él está intentando salir de un pozo, insisto, en el que le hundió Mourinho, y muchos advertimos del virus que significaba este entrenador, y tenemos que darle nuestro apoyo. Para mí es lo que más me deja esa duda de la selección, la tristeza de ver a Casillas, que no se saca de encima esta sensación del examen diario, ¿no?
Yo creo que esto es un fútbol... mucha pena también.
Pero amigo, perdona, yo creo que esto es un fútbol profesional.
Hombre.
Yo estoy de acuerdo en lo que dice Jordi, pero es pasado. Y ahora, repito, la única solución es
que Vicente del Bosque ponga al que considere que está mejor en este momento.
Es que es la pregunta que se tiene que hacer Vicente del Bosque. Claro. Digo que a mí me da mucha pena, lo digo entre comillas, pero
¿quién es? ¿Cómo que te da pena entre comillas? Claro. A ver, explica, o sea, esto.
Le da pena deportiva, pena deportiva.
No, ni eso. O sea, un tío que lo ha sido todo. Claro. Que tiene la cartilla bien llena, que tiene una vida familiar espectacular. ¿Qué pena nos va a dar a los demás? Este es un tío que ha sido un grandísimo portero, el mejor. Pero ahora Valverde lo que tiene que hacer es... Valverde. Del Bosque lo que tiene que hacer es quién es el mejor. Y si el mejor es Casillas, Valverde pone a Casillas y no hay más. Y yo soy partidario también de que hay que ir metiendo gente poco a poco, pero para quitar a esa que estaba un poquitín de vuelta, pero, ¿no? Entonces, pero si el mejor es Casillas, ¿por qué vas a quitar a Casillas?
Entonces lo que estáis diciendo es que estáis de acuerdo con Romero, que no gusta esta transición. Totalmente. Extraña. Y lo que hay que hacer es decidir quién es el mejor.
Y si el mejor es De Gea, pon la De Gea.
A mí, perdona, es que quiero incidirte en otra cosa, que tampoco el problema de la selección es Iker Casillas.
Nadie ha dicho eso.
Esta selección,
no seas demagogo, que nadie ha dicho eso.
Esta selección no es ni de largo la selección que yo quiero. Lo de ayer es un chow bulebú, que se lo crean otros. Curiosamente, esta selección, cualquier parecido con la que nos dio 3 títulos, es mera coincidencia y da la casualidad que cuando la selección tenía a los mejores del Barcelona, jugaba como Los Ángeles, y yo, por ejemplo, sí estoy profundamente, voy a decirlo a este horario infantil, mosqueado, porque el señor del Bosque en 2 partidos teóricamente fáciles no haya sacado al centrocampista goleador mejor que ahora mismo hay en el fútbol español, como es Raúl García. Por lo menos 5 minutitos podría haber tenido.
Mosqueados muy de horario infantil, ¿eh? Sí, sí, quedarte tranquilo.
De todas formas, Manolete, digamos alto y claro que las sensaciones que nos ofreció anoche la selección fueron buenas,
¿eh? Eso no vale, yo le dije que eso no vale, que no vale. Cuento,
nosotros tenemos que ver un poco de dónde veníamos, y la victoria de anoche pues tuvo un cierto efecto balsámico, porque vimos algunas cosas nuevas. Vimos más llegada, vimos más gol, vimos más dinamismo. Y yo en cierta parte esto, Manolete, lo atribuyo también al peso que pueda tener Iniesta en esta selección.
Eres como cuando juega el Barça amistoso con Luis Suárez y le pones a Luis Suárez por las nubes.
Mira, lo voy a decir, aunque no sea horario infantil, como no hay nadie del Atlético de Bilbao, falta el comentario de Íñigo Martínez, pero me parece una tertulia paleta. Claro, es que Manolete dice, que pongan a Raúl García, el otro dice, esta es la selección de Iniesta, le falta a... ¿No quieres a Muniain, por ejemplo, para la disputa, Íñigo? Vamos a tener la mente un poquito más abierta. Es evidente que hay futbolistas que tienen que tener galones, e Iniesta es uno de ellos en la selección. Claro. Lo de ayer es una prueba que no vale, pero vamos a tener un poquito más la mente abierta y facilitar un poquito el trabajo del seleccionador, y no uno tirar porque Iniesta lleve el liderato, el otro porque pongan a Raúl García y el de más allá porque suban al
Es un palo, es un palo.
En horario infantil. Claro, es que sabes solo qué pasa. Tenga un jugador.
Yo empecé diciendo que si Iker Casillas ahora mismo no es para Del Bosque el mejor portero, lo que tiene que hacer es sentarlo. Eso empecé diciendo yo.
Dejadme que os diga, que pregunte una cosa sobre Iker Casillas, sobre todo hacia Bilbao y hacia Barcelona. Desde allí, ¿se tiene la impresión de que Iker Casillas se le defiende demasiado desde la capital?
Sí. Sí, desde luego sí.
Vale. Chico, a mí no.
Desde luego sí.
A mí me parece que Casillas ha tenido una trayectoria asombrosa. Son 15 años con el Real Madrid, todos los títulos que tú quieras. Y a mí lo que me sorprende es la agresividad y la hostilidad que se ha creado para con Casillas. Y yo no lo puedo... Si tú me preguntas, lo que nos preguntamos desde la periferia es cómo se puede haber instalado este clima de agresividad y hostilidad contra Casillas.
Pero por parte del público del Bernabéu, no por parte de la prensa. La prensa le defiende. Yo creo que la prensa le defiende.
Algunos más que otros.
Por parte de la prensa, más de uno. Oye, y en el público del Bernabéu, no te digo que sea mayoritario, pero hemos escuchado algunos silbidos. Por lo menos es lo que transmite Romero desde el carrusel. Esto es lo que
no es mayoritario ni mucho menos, es todo lo contrario.
Acabo de decir que si no es mayoritario, en muchos momentos ha habido sector de la afición que a Casillas le ha silbado. Para mí esto es una gran incógnita. Salvo que digamos alto y claro que el señor Mourinho es el responsable de este virus. Hombre, es que esto es así.
Sin eso nadie puede tener dudas.
Pues digámoslo.
Está dicho ya.
Dicho está.
Digámoslo y remarcado.
Creo que no hay nadie que, con respecto a esa opinión, esté en contra.
Y luego otra cosa, Paco, perdona, hago un pequeño paso atrás.
A ver.
Oye, yo no he comentado que ayer jugaban 6 del Barça. Tampoco he comentado que mañana con la sub-21 en punta jugarán Sandro y Munir. Yo no caigo en estas cosas. Ya. Simplemente digo que el rendimiento de la selección va muy ligado a que jugadores como Iniesta o como Silva den un paso al frente, y me parece que anoche lo hicieron. Correcto. Si esto es caer en lo que él dice paletismo, bueno, me parece realmente un despropósito.
Jordi, que tú tienes todos los datos ayer.
Está consultando los datos.
No, perdona, perdona, me he visto
ahí. Dilos tú, si lo sabes perfectamente uno. Tú, pues ya está.
No, solo uno.
Pero yo no quiero caer en esto, yo lo saco porque ahora, claro, en fin, yo no he dicho nada de esto, yo simplemente lo que digo es lo que he dicho, que jugadores como Iniesta o como Silva son los que están en condiciones de tomar un cierto liderazgo y dar un paso al frente.
A mí lo más importante de ayer me parece que se ha quitado el peso encima Diego Costa. Yo creo que hay poca duda de que Diego Costa tiene que ser el delantero centro de la selección, porque tener uno de los tres mejores delanteros centros del mundo que pueda jugar para tu equipo nacional y no ponerle, yo creo que es demasiado atrevimiento, sobre todo de dónde venimos. El lenguaje corporal de Diego Costa durante todo el partido es de estar absolutamente angustiado por no haber marcado
hasta las narices.
Hasta las narices. Según diría Manolete, en horario infantil, hasta las narices. Pero ahora que se ha quitado el peso encima, me parece una de las grandes noticias del día de ayer, porque creo que es un futbolista que va a ser el delantero centro de España en los próximos años, si las lesiones no lo impiden, que creo que no.
¿Por qué no cambia también el sistema? ¿O lo ha moldado un poco?
Lo ha moldado un poco.
Yo creo que lo ha moldado un poco.
Estoy con Íñigo, Yo creo que sí lo ha moldado un poco, Íñigo,
Cuidado, Y de todas formas, te voy a decir una cosa. A mí tampoco me lo ha dicho Costa ayer, porque yo creo que a él no le vale. O sea, meterle un gol.
A ti no te vale nada de lo de ayer.
Meterle un gol a Luxemburgo es como si el Atleti juega contra un
tercero. A nivel moral, sí, vale, Íñigo. A nivel de.
Romerito, que se lo ha metido a Luxemburgo. A Luxemburgo.
Sí, señor, Íñigo.
O sea, que la angustia que tenía que tener, porque a mí también me parece que estaba angustiado, es que
remataba. Ya, Íñigo, pero será mejor marcárselo que no hacerlo, ¿sabes?
Sí,
o sea,
totalmente de acuerdo. Pero es mejor igual meterle un gol a una selección buena que meterle tres a Luxemburgo.
A Alemania el día 18.
Por ejemplo.
Bueno, ya.
A mí lo ayer no me vale nada, o sea, nada. Me valen los tres puntos que le
vienen. Sí, Íñigo, y yo estando de acuerdo contigo, te digo que si ayer el resultado contra Luxemburgo es un cante, hoy imagínate en la que estaríamos.
Y no marca Diego Costa y seguimos otra vez diciendo que Diego Costa no marque, o sea, mucho mejor. Evidentemente no, el rival, hemos empezado diciendo que no vale para medir el potencial de la selección ni el nivel de recuperación de la selección, pero que marque Diego Costa es muy importante porque, insisto, Del Bosque va a repetir con Diego Costa delantero centro como Diego Costa delantero que hay en España.
Estamos incidiendo mucho en la figura de Diego Costa y nos olvidamos de lo principal. Lo principal no es que España se adapte a Diego Costa, lo principal es que España preserve su estilo y su identidad.
Yo iba a preguntaros por Del Bosque, por cómo le veis, por qué pensáis, por si también, por ejemplo, desde Bilbao a Barcelona se ve que se defiende mucho, no sé.
No, o sea, a mí me da la sensación de que igual también, pero ya Del Bosque no solo en Madrid, yo creo que se le defiende en todos los sitios, me parecía un sacrilegio además.
Pues entonces es que está bien defendido, o sea, si se defiende en todas partes es que está bien defendido.
Es que los datos le avalan, ¿no?
Hombre, yo creo que Del Bosque es el entrenador idóneo para la selección española.
De acuerdo.
Por su talante. Por su talento, por su forma de gestionar las cosas, por cómo busca siempre la conciliación entre clubes y selección. Para mí es el entrenador perfecto.
Y por sus títulos.
Y por sus títulos, por supuesto. Pero luego es verdad que, mira, a veces estoy con Herráez, que a veces da la sensación de que algunos debates ya le tienen aborrecido.
No, le tienen harto. ¿Qué nariz de aborrecido? Le tienen harto. Dime, Manuete.
Simplemente son los palmeritos del poder blanco que no perdonan determinadas actitudes de don Vicente del Bosque de tener personalidad y no tragar con
palmeritos del poder blanco.
Aunque hay muchos, tienes uno ahí al lado en el...
No, mira, yo firmo debajo de todo lo que habéis dicho Vicente del Bosque. Evidentemente se defiende solo, pero sí es verdad, y lo ha dicho Herráez, que de un tiempo a esta parte da la sensación de que está, no sé si cansado, no sé si ciertamente preocupado.
Yo creo que está un poco harto. Ya lo digo en serio, con alguna
pero
cosa...
Yo no creo que de los debates, o sea, yo que llevo trabajando con Vicente del Bosque algunos años, me cuesta mucho creer que Vicente del Bosque esté cansado por un debate deportivo. Los entiende todos. O sea, puede estar cansado por otro tipo de circunstancias que yo desconozco, pero por un debate deportivo en la portería, en el lateral derecho, en el delantero centro, la manera de jugar de España, Vicente del Bosque no se cansa, seguro.
Antonio, tú no estarías disgustado si con todo lo que has hecho, que has ganado mundiales, has ganado Eurocopas, por cuatro meses que las cosas no van como antes,
evidentemente,
que se haya producido esta descarga de hostilidad para con el señor del Bosque, es una cosa incomprensible.
No necesita
esto
defensa.
Desde fuera no se entiende nada.
No, necesita defensa, pero lo sabía. Él sabía que después de caer así en el Mundial, cada partido iba a ser un examen. O sea, pero no le pilla de nuevo a Vicente.
Y que esté disgustado, sí, es lógico. Es que, joder, va a no estarlo. Ahora que esté harto, yo creo que no tiene ningún sentido. No.
Bueno, ¿has afilado el cuchillo, Íñigo?
No, todavía no, pero lo voy a... para Dani Garrido.
¿Pero para cuándo? ¿Para cuándo lo vas a hacer?
Para el próximo lunes, para Dani Garrido.
En la tertulia que entras ahora ya puedes hablar de Valverde. A partir de ahora, de menos cuarto, ¿vale?
No, ahora mismo se incorpora, Antonio. Café postre puro, de...
Dime,
todo, Manuel, no.
Te pasas de los pitos, estate atento.
Tiene el nodo dispuesto pensando en el Celta.
Ah, vale.
Ah, o sea que era otro mensaje, no era para Romero el mensaje.
Qué malo eres, Manuel, totalmente veo por aquí.
Íñigo, Jordi, Antonio Romero, Manuel Esteban, muchas gracias por abrir la barra libre y estáis en vuestra casa, que lo sepáis.
Yo me quedo otro ratito.
Perfecto, me parece estupendo. Las 4 menos cuarto, una hora menos en Canarias, donde la verdad es que no sé si se escucha. Pero bueno, seguimos en Ser Deportivos, aquí en la sintonía de la cadena Ser.
No cumpleaños feliz, no cumpleaños feliz, me desean todos, no cumpleaños feliz. Lo mejor del cumpleaños de Bodibel es que sin ser mi cumpleaños tengo mínimo un 20% de descuento en toda la alta perfumería. Y por compras superiores a 30 euros y por solo 3 euros más me llevo un secador o una plancha de pelo. Solo hasta el 19 de octubre. Bodibel, be beautiful.
¿Quiere alquilar de forma rápida y segura? Arrentum. ¿Quiere alquilar con total garantía de cobro? Arrentum. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos, se encarga de todo. Desde la búsqueda y selección del inquilino, pasando por el cobro de la renta en caso de impago y hasta la finalización del contrato. Llame ahora y alquile con seguridad. 902-550-400. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos. 902-550-400.
Hola.
Marisa tiene una pyme que necesita darse a conocer.
Hola.
Luis acaba de ampliar su empresa.
Hola.
Hola.
Martín y Ana buscan ampliar las redes de su negocio. Todos ellos son empresarios. ¿Y tú? ¿Sabes lo que es ser empresarios? Ser empresarios es un proyecto de la cadena SER que ayuda a tu pyme a potenciar tu negocio. Con formación continua, con redes de contacto, ofertas para socios, eventos exclusivos y la mejor oferta comercial del año para tu comunicación. Entra en nuestra web, serempresarios.com, y apúntate a nuestro primer gran encuentro con los empresarios de Madrid. Recuerda, serempresarios.com. Negocios que funcionan.
Tres y 46 minutos, vamos a la actualidad más cercana, la de los equipos de Madrid. Los cuatro equipos de primera división vuelven a entrenar esta tarde, lógicamente por el parón de las selecciones. Pues claro, si entrenaban por la mañana lo iban a hacer casi en familia, así que hacen bien los entrenadores en llevarse los entrenamientos a la tarde. Real Madrid, Rayo, Getafe y Atlético de Madrid vuelven hoy. En el Atlético de Madrid con un protagonista, con una historia, a ver, no sé cómo contarla. Raúl Jiménez ha vivido una historia un tanto rocambolesca con la selección y con el Atlético de Madrid. Ha tenido horario infantil, un pequeño Cristo, Hugo Gómez.
Bueno, hola Paco, hay que decir que Raúl Jiménez estuvo entrenando la semana pasada con el Atlético de Madrid porque renunció con su selección, ir con su selección para adaptarse al fútbol europeo, para adaptarse al fútbol español y para estar en forma más rápidamente. ¿Cuál es el problema? Que tenía unos problemas con el pasaporte, tenía unos problemas de papeleo, entonces se ha tenido que ir a México el fin de semana a arreglar esos problemas con el pasaporte.
Es decir,
aprovechando,
no ha ido con la selección a México, pero ha tenido que ir a México a hacer papeleo.
Aprovechando el fin de semana que tenía libre, por ejemplo, Simeone ha ido a Argentina a sus hijos jugar. Bueno, pues esta tarde están citados a las 6 de la tarde y él ha aprovechado para ir a México a arreglar los papeles. En el Atlético de Madrid eso no crea ningún problema porque él tiene que volver para entrenar, pero claro, en México dicen, claro, si tiene que ir a México a arreglar los papeles, ¿por qué no ha venido con la selección? Bueno, en el Atlético de Madrid entienden que es un buen detalle del chaval, que estuvo la semana pasada entrenando, repito, que va a estar esta semana entrenando de cara al partido contra el Español el domingo a las 12 de la mañana, pero es verdad que en México andan un poco mosqueados con ese tema, ¿no? Él renuncia a la selección para quedar bien con el Atlético de Madrid, pero luego va a México, pero no aprovecha para quedarse con
claro, imaginar esas imágenes de televisión, es decir, Raúl Jiménez no está con la selección,
se fue a ver un partido, incluso, claro, se fue a ver un partido de su ex equipo, el América de México, y claro, pues eso es lo que le achacan un poco, repito, allí al futbolista. Aunque hay que decir que el seleccionador de México le ha defendido, ha dicho que la decisión estaba tomada de antes, que incluso él hace un mes sabía perfectamente que Raúl Jiménez iba a hacer este viaje porque tenía que arreglar el tema de los pasaportes. Ya sabes que los futbolistas que suelen venir de Sudamérica tienen que hacerlo, también le pasa muchas veces a los argentinos, a los brasileños, de vez en cuando estos papeles de trabajo, de permisos de trabajo y tal, lo tienen que renovar allí y no lo pueden hacer aquí. Así que bueno, es un pequeño Cristo en el fin de semana y es lo que te resume en el Atlético de Madrid, bacalá. Entrenaron 7 la semana pasada. Hoy parece que vuelven los internacionales españoles. Oblak también, que jugó ayer con Eslovenia. Hoy jugará Turán con Turquía, Mandzukic con Croacia. Bueno, tiene 3 internacionales el Atlético de Madrid, que eso te demuestra que el Atlético de Madrid vuelve a ser un equipo grande en los últimos juegos.
Cuando lo dice Hugo, hay pitorres importantes con los grandes clubes y algunas selecciones, no sé si sudamericanas, también se extienden por el mundo. Por ejemplo, San Paoli en Chile ha liberado a Bravo.
Sí,
no sé conforme a qué, supongo que habrá sido por una presión del Barça, y supongo que el partido que tiene el martes no será muy allá, pero no tiene ningún sentido que se le libere así porque sí, ¿no? Por mucho Barça que sea o por mucho Atlético de Madrid. Yo entiendo el rebote que se puede tener en México y el rebote que pueda tener, por ejemplo, la gente en Chile.
Insisto en las normas, es que tiene que haber una normativa clara y así no nos andamos con arbitrariedades, que no sabemos por qué unos se liberan, otros no se liberan, y en qué caso se pueden liberar y en qué caso no. Eso en el Atleti. En el Madrid, Mario Torrejón, esta semana vuelve a entrenar Gese, ¿eh?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, los más optimistas dicen que puede empezar a volver con el grupo en estos días, de esta semana, justo después de la selección. Es verdad que sus sensaciones son buenas, pero hay que esperar, hay que ser prudente, hay que tener mucha paciencia con Gese, que lo ha pasado muy mal en la recuperación de su lesión, que va por muy buen camino, según me cuentan a mí, pero la mejor noticia, ¿no? La primera mecha de la gran esperanza de volver a ver al gran Gese es evidentemente verle con el grupo, ¿no? De momento hay que tener precaución, pero los más optimistas te dicen que a lo mejor al final de la semana pues ya se puede unir al grupo, lo cual sería una espléndida noticia para Gese, por supuesto, pero también para el Real Madrid. Yo lo he contado alguna vez, Paco Jo, Carlo Ancelotti estaba convencido de que si hubiera contado con Gese en el último tramo de la pasada liga, no se hubiera dejado llevar. Y el picante que le mete Gese, aparte de su calidad, el picante que le hubiera metido Gese a la plantilla, lo hubiera hecho seguramente llegar al final con más opciones de la GDO. Así que una noticia espléndida si se confirma, que en cualquier caso, por los tiempos que nos van contando la gente cercana a Gese y también la gente cercana al cuerpo médico del Real Madrid, anda en eso, ¿no? Tres, cuatro semanas ya para poder verle sintiéndose futbolista. Yo no digo a lo mejor jugando a tope, pero sí por lo menos sintiéndose futbolista, yo creo que sí que es muy buena noticia.
Desde luego que lo es. Gracias, Mario, un abrazo.
Un abrazo.
Aunque ahora tampoco Romero, vamos a cargar a Gese con toda la responsabilidad de que a ver si mete picante el equipo y esas cosas.
Yo me creo lo que dice Mario a pie juntillas. A mí me cuesta mucho que Gese esta temporada vaya a ser un jugador desequilibrante. Sí que va a coger el tono.
Muy
a partir de enero, febrero, vamos a empezar a ver a Gese funcionando y jugando minutos. Por cierto, Ancelotti, si lo veía tan claro, antes de lesionarse le podría haber dado la titularidad,
por ejemplo,
porque Gese estaba que se salía. Pero bueno, es una gran noticia que empiece a entrenar, pero con estos temas de rodillas y con lo que ha tenido Gese hay que ser muy prudente.
Al básquet.
Antes o acciones de alguna entidad financiera, presten atención.
Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros, con despachos en toda España y con más de 600 sentencias de preferentes ganadas. Llame al 900-101-775. Cita gratuita y sin compromiso.
Queen Symphony Rhapsody. Prepárate para disfrutar algo único. El mayor espectáculo de Queen que ya han vivido más de 100.000 personas. Cuatro cantantes internacionales, orquesta sinfónica y potente gran banda de rock. Queen Symphony Rhapsody, la puesta en escena más grandiosa del mundo en el Teatro Rialto de Madrid, del 14 al 29 de octubre. Que no te lo cuenten, vívelo.
Ahora, en El Corte Inglés hasta el 16 de octubre, al comprar snacks o alimentos para perros y gatos o arena para gatos, tienes un 15% de regalo en las próximas compras para tu mascota del 17 al 31 de octubre.
¡Guau!
Y miau.
El Corte Inglés, departamento de mascotas.
Teatro Marquina. El teatro de los grandes éxitos presenta El largo viaje del día hacia la noche, de Eugene O'Neill. Con Mario Gas, Vicky Peña, Juan Díaz, Alberto Iglesias y Mamen Camacho. El largo viaje del día hacia la noche. En el Teatro Marquina. El teatro de los grandes éxitos.
Todos los lunes a esta hora vistazo a la ACB, como un aperitivo así pequeñito de Play Basket, que si no lo digo yo no lo va a decir nadie. Estará en la web de la SER de las 7 y media de la tarde con el primer programa y con la nueva productora del programa al frente. Hola, Marta Casas, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Subdirectora del programa.
¿A quién se ha cargado?
Subdirectora.
A Javi Blanco.
Javi Blanco.
Se la ha ventilado.
Dice que no podía
cadáver fresco todavía. Los cargos
sí, y se la ha ventilado.
Y ahora que un productor de Play Basket supiera de lo que es,
por
lo
fin
que va esto, ¿no?
Bueno, es, Javi Blanco puede coger el inalámbrico luego, después, en la agenda. Espera,
gracias, Romero.
Digo que solo quedan 5 equipos con 2 victorias a la espera de lo que haga el Barça después de jugarse 2 jornadas, ¿no, Marta?
Sí, juega el Barcelona mañana, es el partido aplazado por la gira asiática que está teniendo el Barcelona. Juegan frente a la Brusador Manresa y de momento 5 equipos invictos: el Real Madrid, el Unicaja, el Bilbao Basket, UCAM Murcia y la Peña Juventud. A destacar especialmente el Bilbao Basket, que ganó al Moraván Andorra con una canasta de Axel Herbel en la prórroga en el último segundo, y también las buenas actuaciones de UCAM Murcia, liderado por Augusto Lima y por Carlos Cabezas.
Y el Real Madrid con los Sergios este fin de semana en plan estelar, ¿no? Otra vez.
Sí, la verdad es que están asumiendo responsabilidades los dos Sergios, tanto Yul como el Chacho Rodríguez. Los nuevos están todavía encajándose, con Rudy Fernández todavía tocado. Ha jugado pocos minutos este fin de semana frente al Gipuzkoa Basket. No jugó además el Chapu Nochone, así que los dos Sergios tuvieron que asumir responsabilidades y lo hicieron bien. Yul fue el más destacado, 16 puntos con 3 de 3 en tiros de 2 y 3 de 4 en triples. Y también buena actuación del base canario con 18 de valoración, 19 puntos.
Y el mejor jugador de la jornada se lo dedicamos a Dani Garrido.
Sí.
Hombre, cómo no, Todorovic, ¿no?
Marco Todorovic.
Sí, señor.
No. El pívot montenegrino cedido por el Barcelona, que está teniendo muchos minutos en el Bilbao Basket, tiene 22 años y en apenas 2 partidos acumula 15 puntos, 9 rebotes y casi 22 de valoración, así que Sito Alonso está contando mucho con él. Ha buscado minutos fuera, puesto que la plantilla del Barcelona está muy cargada en el juego interior, y está respondiendo a la confianza del entrenador del Bilbao
Basket. Hay 3 jugadores a los que yo esta temporada tengo muchas ganas de ver: Todorovic, cedido por el Barça Bilbao; Dani Díez, cedido por el Real Madrid a Guipúzcoa; y también a Willy Hernán Gómez, cedido por el Real Madrid a Sevilla. Son tres jugadores que tengo muchas ganas de ver y ver cómo
encaja. A ver cómo encaja el argentino en el Real Madrid, porque me encanta verle.
Te recuerda a ti jugando,
¿eh? Ya quisiera yo.
Ese Espíritu González va a toda leche.
Chicho Terremoto le llaman ya en el Palacio de los Deportes.
Como habla igual que juega, la verdad es que deben ser las entrevistas divertidas.
La verdad es que de momento el primer partido jugó 10 minutitos apenas en el Palacio de los Deportes, pero dejó buenas sensaciones.
Argentino tiene que ir bien de palique.
Seguro, ya lo comprobaremos. Dejamos el baloncesto, presentamos una nueva sección. La hemos bautizado con el nombre de El Reto de Ser Deportivos. Atentos. Todos los lunes vamos a proponer un reto a los periodistas que integran el programa. Que mucho exigirá jugadores de fútbol, entrenadores de básquet, a que hagan cosas que parecen imposibles. ¿Y nosotros qué? ¿A contarlas? Es muy fácil, ¿no? Ya es hora de que haya retos difíciles también para los compañeros de este programa. Esto va a ser El Reto de Ser Deportivos. En realidad es una manera de volver al equipo en contra de uno y que haya un complot que me quite de medio antes de terminar la primera semana del programa. Vamos, que no es otra cosa. Al lío. El reto todos los lunes hasta ahora tendrá que ver con algo que un deportista debe hacer, que habitualmente no hace y que un periodista de la SER se tiene que encargar de que lo haga. Eso si no quiere ser abucheado por el resto del equipo. José Palacio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
José es el encargado de redactor de la actualidad del Rayo Vallecano, ¿verdad, José?
Sí, eso intentamos. Pero ya me da el miedo, ya no sé si quiero serlo, ¿eh?
Paco Gemme es de gritar en el banquillo, ¿verdad?
Mucho.
O sea, qué buena voz el hombre tiene.
De gritar, y espero que por ahora solo sean los jugadores, ¿eh?
Sí, no, hombre, seguro que sí. Bueno, buena voz tiene. Te va a tocar comprobar que es así, que tiene buena voz, porque hay una canción que la grada de Vallecas a que repite mucho, José.
Hombre, sobre todo cuando las cosas van bien. Yo ya creo que sé por dónde vas.
No, yo
eres un poco pirata y ya sé
¿Y
por dónde vas, ¿no?
Y tú eres un poco pirata. El reto de ser deportivos de esta semana es que tienes 7 días. Oye, 7, ¿eh? O sea, no tienes ni uno, ni dos, ni tres. No, te damos una semana para conseguir que Paco Gémez, en antena, en el soporte que tú quieras, cante La Vida Pirata para los oyentes de Ser Deportivo. O sea,
de aquí al lunes que viene, ¿no?
Exacto.
A ver, el Rayo juega el viernes contra Granada. Ya no sé si va a ser mejor o pillarle
no,
antes del partido, después, y luego con una victoria.
No, eso tú lo ves, tú lo haces como tú veas. Y la manera que tengas de conseguirlo también nos da igual. Lo importante es que el próximo lunes, a esta hora, Paco Gémez suene aquí cantando La Vida Pirata.
Vamos a empezar a intentarlo, yo creo, ya desde el miércoles. El miércoles yo creo que va a ser el primer día que voy a intentar ya. A ver si Paco se atreve.
Que sepas que si la canta hay una ovación espectacular esperándote y posibilidad de aumento de pasta.
Ah, en fin.
Sí, pues. Macarrones, espaguetes, es decir, tenemos varias posibilidades para repartir. Y si no la canta,
abucho. Si aumenta mucho, hago hasta presa que la cante.
Abucho, no, tampoco hay que pasarse. Si no la canta, abucho espectacular, que lo sepas que también hay abucho grabado, ¿vale?
Y también tengo que traer yo pasta, ¿no?
No, vamos a dejarlo porque luego nos sienta mal, a estas horas ya es tarde para comer. En fin, vamos a dejarlo ahí. Pero vamos, ¿te ha quedado claro el reto, no?
Sí, clarito. No sé si difícil o fácil, ya te digo que muy fácil no es, pero bueno, yo creo que Paco, como está tan identificado con el Rayo Vallecano, ya está su tercera temporada, la gente le quiere mucho, yo creo que es que tiene que devolver un poco, ¿no?, a la gente. A ver si cantamos.
No, veo que te lo estás montando bien ya desde el primer momento. Pues nada, el lunes que viene a esta hora escuchamos el resultado del primer reto. Prepárate, José, un abrazo.
Voy a rezar todo lo que sepa, ¿eh? A ver cómo pillo a Paco, ¿eh?
Eso es en otra emisora. Vamos cerrando. Tienes 2 minutos, Javi Blanco, para contar el resto de la noticia, que luego dirás que no te doy tiempo.
Que te sobre. Me sobra. Lo primero, repasar que hoy
se... interrumpimos, ¿no?
No, bueno, no pasa nada. Pues entonces contaré menos cosas. Sí, eso es matemática pura.
No, te interrumpimos.
Hoy se disputan otros 9 encuentros internacionales de clasificación para la Eurocopa, todos ellos con horario unificado a partir de las 9:45. En el grupo A, Kazajistán, República Checa, Islandia, Holanda y Letonia, Turquía. En el grupo B, Andorra, Israel, Bosnia, Bélgica y Gales, Chipre. Y en el grupo H, Croacia, Azerbaiyán, Malta, Italia y Noruega, Bulgaria. Mira, ya hay nominados para el premio a mejor portero de la pasada liga y son Thibaut Courtois, Willy Caballero y Keylor Navas. Curiosamente, los tres han cambiado de equipos. Nos cuenta Xavi Sidro que el Villarreal ha iniciado los contactos para renovar a Ikechukwu Uche, que terminaba contrato en junio de 2015. Si lo concreta, buena operación para el conjunto amarillo.
Y tanto.
Y una última semana decisiva del caso Oscar Pistorius, semana en la que se va a conocer la sentencia. Hoy un trabajador social de servicios correccionales ha recomendado que el atleta sudafricano cumpla una pena de 3 años de arresto domiciliario y trabajos sociales por la muerte de su novia. Recordemos que Pistorius hace un mes fue declarado culpable de homicidio por disparar 4 veces a su compañera sentimental. La sentencia, según la legislación sudafricana, puede ir desde una suspensión de pena, que le dejaría en libertad, hasta un máximo de 15 años de prisión. Y recordad, Paco Jo, que tenemos Twitter, @serdeportivos, y Facebook, serdeportivos, cadena ser. Ahí,
para que muy limpito, una semanita a la Riviera Maya, por ejemplo, a Pistorius.
Sí, sí, no,
hay que hacer caso también a este, vamos.
Al final va a ser, la cosa le va a salir casi medio gratis.
Nos vamos.
Las próximas citas con el deporte en la SER, 8:30 con este hombre, con Dani Garrido, 12:00 en el larguero. Ha sido un placer. Nos escuchamos mañana en el mismo sitio, a la misma hora. Hasta luego.